Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Estación Posgrado. Los saluda Jesús Arrué. El día de hoy nos acompaña Natalie Vergaray, de la Escuela de Posgrado, y también Freddy Paz. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias por la invitación a su programa.
Bueno, gracias por haber venido. Bueno, Freddy es estudiante del doctorado en Ingeniería de la PUC. Y el día de hoy está para hablar con nosotros acerca de las distintas becas y fondos que él ha ganado a lo largo de su vida académica acá en la PUC, ¿no? Bueno, para empezar vamos a presentar a Freddy. Freddy es magíster en informática por la PUC y magíster en ingeniería informática por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ¿no?
Sí, exacto.
Actualmente Freddy se desempeña como docente del Departamento de Ingeniería y actualmente se encuentra estudiando el doctorado de Ingeniería de la PUC, como ya mencionamos previamente. Freddy es especialista en lenguajes de programación y la interacción persona-computador.
Sí,
¿Es así?
Sí.
Bueno, para hablar un poco acerca de la experiencia de Freddy con respecto a las becas y los fondos de la PUC, Natalie le va a hacer una serie de preguntas, ¿no?, a Freddy acerca de, bueno, su experiencia, sobre todo con la beca Aristóteles que ganó en el ciclo 1 del 2012,
¿no? Okay. Hola Freddy, ¿cómo estás? Bueno, cuéntanos más o menos cómo fue esta experiencia con la beca Aristóteles que ganaste en el 2012.
Bueno, la beca Aristóteles fue un reconocimiento que me agarró por sorpresa, porque en realidad cuando yo gané la beca Aristóteles no había postulación hacia ese premio, uh-huh. Era automático. Entonces se premiaba a los primeros puestos de cada maestría de manera automática y me llega la carta de notificación confirmándome que había sido el ganador de la beca Aristóteles, lo cual fue sorpresivo para mí y lo cual recibí con mucha sorpresa y los beneficios, pues, que era la disminución del pago mensual que uno hace por estudiar la maestría, fue muy beneficioso, aunque en realidad yo ya contaba con una beca. Yo había ganado la beca Haya de la Torre del gobierno para estudiar mis estudios de maestría. Entonces, no lo vi muy reflejado al momento de recibir este premio, ¿no? Pero sí, de hecho, estoy muy agradecido con la universidad por todos los beneficios que tiene para los alumnos de posgrado.
Claro. Bueno, en ese entonces a Freddy lo agarra de sorpresa porque actualmente se postula a la beca, ¿no?
Ajá, exacto.
Se pide como uno de los requisitos que tengas un CRAEST elevado, uh-huh. Y bueno, a ver mínimos y actualmente estar cursando otra serie de créditos mínimos, ¿no?
Sí.
Bueno, como parte de los beneficios, ¿no? La cobertura de esta... cubren los derechos académicos ordinarios de las boletas 2, 3, 4 y 5, ¿no?, del semestre donde se te premia, ¿no? Uh-huh. Digamos, más allá del beneficio económico, ¿no?, que supone ganar la beca, ¿qué otra facilidad
oportunidades
sentiste, claro, ¿no?, al haber ganado esta beca?
Bueno, definitivamente es un reconocimiento que se hace a los mejores alumnos, ¿no? No todos los alumnos se les reconoce con la beca Aristóteles. Y de hecho, eso me permitió a mí ser conocido dentro del ámbito de la sección para que pueda ingresar como jefe de práctica a uno de los cursos que se dictan en pregrado, que es Introducción a la Computación.
Ese mismo año también ganaste la pasantía del Fondo Marco Polo.
Sí.
Cuéntanos también cómo fue tu experiencia, qué oportunidades recibiste con ello.
Sí, mientras yo era estudiante del programa de maestría en informática, se presentó la oportunidad de poder viajar a Chile para poder hacer uso de un convenio que tiene el programa con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile. Este convenio permite a los alumnos obtener el doble grado de magíster. Entonces, conversando con mi asesor y gracias a que tenía un buen rendimiento, se me permitió postular a este convenio. Y una de las sugerencias justo de mi asesor fue postular también al Fondo Marco Polo para que pudiera cubrir cierto porcentaje de mis gastos, ¿no?, allá en Chile, porque nos piden como requisito estudiar un ciclo allá, ¿no?, cuatro meses en realidad, ¿no? Y fue bastante beneficioso, ¿no? Claro que, digamos, no cubre exactamente todo lo que uno gasta, pero realmente ayuda para poder hacer la estadía.
Claro. Ahora, bueno, para introducir un poco acerca del Fondo Marco Polo, ¿no? Bueno, el fondo tiene como objetivo promover el desarrollo, ¿no? Y difundir investigaciones a través de estancias en universidades del extranjero, ¿no? Ya sea en marco de programas de doble certificación, pasantías, ¿no? O la presentación de ponencias. Entonces, los montos que se le otorga a los alumnos varía dependiendo de qué es a lo que se haya postulado, ¿no? En el caso de, bueno, Freddy, al haber presentado, bueno, su propuesta para una pasantía, ¿no? Tiene una cobertura, bueno, actual de hasta 5.000 soles. Tal vez en ese momento era un monto distinto, ¿sigue siendo el mismo?
No, en realidad sí. 5.000 era, claro, ahora se está dando, me parece, más para el tema de estancias o pasantías en el extranjero, ¿no? Pero sí, en ese tiempo sí fue.
¿Y cuáles eran los requisitos que tenías que presentar para poder postular a este fondo?
Primero que nada, lo que se me pidió era ser un buen alumno para poder postular al convenio que existía dentro del programa. Y luego ya una vez ha sido aceptado por incluso por la otra universidad, por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que es donde yo estudié, ya pude postular al fondo. Y bueno, se pedía la presentación del tema de tesis, la presentación del perfil académico y el respaldo del director del programa, ¿no? En ese entonces el doctor José Antonio Ponsán era el director del programa y también a la vez era mi asesor de tesis. Entonces tuve el apoyo de él y los proyectos fueron evaluados, ¿no? y resulté ganador.
¿Y qué tema de investigación llevaste a cabo?
En ese entonces, y es también lo que estoy trabajando ahorita en mi doctorado, dentro del área de interacción humano-computador, yo analizo todo el tema de usabilidad de sistemas de software. Usabilidad es el grado en que un sistema es fácil de usar, ¿no? Por las personas o por los usuarios, ¿no?
Bueno, con respecto al tema de investigación, vamos a hablar un poco más adelante. Okay. Primero vamos a hablar un poco más sobre, bueno, el fondo Marco Polo, ¿no? También, así como en la beca Aristóteles, ¿no? Los alumnos tienen la obligación, bueno, de mantener el rendimiento académico, ¿no? También creo que hay unos compromisos cuando el alumno gana el fondo Marco Polo, ¿no?
Sí.
Cuéntanos, ¿qué tuviste que devolver, en cierto modo, ¿no? A la universidad para haber sido acreedora a este fondo.
Sí, como en este entonces estaba yo viajando por pasantía, se me pedía culminar mis estudios con nota probatoria y sustentar a mi regreso, ¿no? Resustentar mi tema de tesis. De hecho, había ya culminado mi proyecto de tesis, pero por algunos problemas de coordinación, porque era la primera vez que se estaba llevando a cabo este convenio, esta situación en que los alumnos viajaban de Chile a Perú y de Perú a Chile, hubo algunas demoras, ¿no? En temas de trámites, pero ya tenía, digamos, todos los trabajos listos, todo el proyecto de tesis listo, y simplemente quedó esperar a que esos trámites culminaran para poder sustentarlo.
En estos momentos vamos a ir a un pequeño corte. Luego seguiremos conversando con Freddy acerca de, bueno, su experiencia como ganador de las distintas, bueno, beca Aristóteles y el fondo Marco Polo. Estamos en vivo en Estación Posgrado.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Ya te inscribiste a FELAFAX 2015? Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio y no faltes al encuentro de comunicación más importante de América Latina, del 5 al 7 de octubre en Medellín, Colombia. Ingresa a www.felafax2015.com. No te lo pierdas.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
que la de anatomía te enseñara a...
que historia del Perú te pasaran... y tenías el lenguaje de...
pica pica.
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres visten gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por Zona PU, cada martes a las 7 de la noche.
Que Martín en revistas lo recuerda. Pero el planeta.
Mira.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, 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 jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, güey.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Hola chicos, estamos de regreso aquí en Zona PUC, en Estación Posgrado, y estamos aquí con Freddy. Freddy nos estaba contando sobre sus experiencias, sobre el que ha ganado la beca Aristóteles y el Fondo Marco Polo. Bueno, este año también ganó una pasantía para el Fondo Marco Polo. ¿A dónde irás? ¿O si ya fuiste? Cuéntanos más sobre tu experiencia.
Fue un artículo que había escrito, básicamente validando la propuesta que yo había hecho en mi tema de tesis de maestría. Y fue presentado a un congreso en Las Vegas, ¿no? El Congreso International Technology New Generations, que se lleva a cabo en Las Vegas y es relacionado a bastantes distintos temas en relación a la informática.
O sea, ya pasó esto.
Sí,
ya
eso fue en abril, sí, la segunda semana de abril.
Ya, bueno, en este caso, a diferencia de la pasantía, el fondo al que postuló, bueno, Freddy es Marco Polo, pero en la categoría de ponencia, ¿no?
Sí, exacto.
Aquí, digamos, la cobertura es un poco menor, es aproximadamente unos 3.000 soles, que sirven, ¿no?, para cubrir gastos de alojamiento, alimentación, pasajes. Pero bueno, como ya mencionó Freddy, en cierto modo, tal vez no cubre todo, pero... facilita mucho el poder trasladarse. Y más que todo, las becas, y bueno, el fondo en este caso tiene como objetivo, ¿no?, fortalecer las líneas de investigación de la PUC y, bueno, divulgar los trabajos que se están realizando de parte de los alumnos, ¿no? Entonces, por eso que para los alumnos, o sea, se les invita, ¿no?, a participar en estos, en estos fondos, ¿no? En este caso, en el Fondo Marco Polo. Y bueno, finalmente con respecto a las becas, Freddy también ha sido ganador de la beca Huiracocha en el 2014-1. Uh-huh. Ahora, para presentar brevemente la beca, ¿no? La beca tiene como objetivo fortalecer los programas de doctorado y consolidar las líneas de investigación de la universidad, ¿no?, mediante el incremento del número de estudiantes a tiempo completo, ¿no? La mayoría de estudiantes, tanto de posgrado, ¿no?, sobre todo de maestría, son personas que trabajan, entonces tienen que dedicarle, digamos, tiempo al trabajo y tiempo al estudio, entonces, digamos, no pueden enfocarse a fondo en maestría, ¿no?, o en el doctorado. No quiere decir que por eso vayan a fallar, pero, digamos, les resulta un poco más difícil, ¿no?, complicado. En este caso, bueno, la beca Huiracocha lo que ofrece es un estipendio mensual aproximadamente de 3.500 soles, incluido, bueno, la cobertura de los derechos académicos ordinarios, seguro médico, ¿no? Entonces, Freddy, en este caso, en el 2014, ganó la beca Huiracocha para el doctorado en ingeniería, ¿no?
Sí, exacto.
Entonces, bueno, cuéntanos, en cierto modo, ¿cómo así postulaste, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo te enteraste de la existencia de esta beca? Y, bueno, tu experiencia desde ese entonces hasta ahora, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, para ingresar al programa de doctorado se solicita que ya uno tenga un asesor. Justo conversé con mi asesor de tesis de maestría, el doctor José Antonio Ponzán, y él en ese sentido me apoyó bastante a elaborar un proyecto, porque uno tiene que presentar un proyecto para poder ingresar como alumno de doctorado. Entonces elaboré mi proyecto en conjunto con la asesoría de él y nos presentamos, me presenté yo al programa como alumno. Entonces fue evaluado, ¿no?, para poder ingresar al programa, y ya una vez siendo admitido, me comenta mi asesor y también el comité evaluador de admisión al programa que existía la posibilidad de este fondo, ¿no?, para permitir que uno se dedique a tiempo completo al doctorado, ¿no?, porque como tú lo mencionaste, es bastante complicado para las personas que trabajan combinar tanto los estudios como las labores de trabajo, y esto me permitía, pues, dedicarme a 100% hacia el proyecto de tesis y hacia los cursos de doctorado. Y postulé porque los requisitos solicitaban que solamente se presente el proyecto, el currículum vitae, en donde se evaluaban, digamos, los artículos científicos que uno había escrito a lo largo de su trayectoria profesional. Y lo bueno es que, digamos, yo una vez terminada la maestría, seguí publicando artículos científicos, trabajando en un grupo de investigación que acá se llama Usability and Metrics, que también está bajo la coordinación del doctor José Antonio Ponsán, y seguí realizando investigaciones, y eso creo que me ayudó en parte a la calificación para que obtuviera una buena calificación en la evaluación de la beca Aristóteles, y además el proyecto que presenté, ¿no?
Ahora, ya hablamos un poco acerca de que también te brinda un estipendio mensual, ¿no?
Ajá.
¿Te ha parecido suficiente? Bueno, tal vez necesitas otros gastos, ¿no? Pero creo que a lo que voy con mi pregunta es un gran alivio recibir este estipendio.
Sí, sí. De hecho, sí, ayuda bastante, ¿no? Para poder estudiar, ¿no? Porque aparte de eso, cubren también los gastos académicos, ¿no? Los gastos de matrícula y los gastos de mensualidad académica. Y aparte uno recibe el estipendio que ayuda a que uno pueda seguir, dedicarse 100% a estudiar, ¿no? Acá he tenido el apoyo de la escuela, porque incluso me han brindado una oficina para poder trabajar, venir todos los días y trabajar acá en mis investigaciones, ¿no? En lo que son los artículos científicos, el proyecto de tesis, y ya he terminado, por ejemplo, los cursos electivos que pide el programa de doctorado. Entonces ya voy a tener más tiempo incluso para dedicarme solamente a la tesis, y realmente sí ayuda bastante, ¿no?
Bueno, hay que agregar que, bueno, en el caso de que se dicte cursos en la PUC, ¿no? Uh-huh. Bueno, haber ganado la beca Wiracocha te permite seguir dictando un curso, ¿no? Al menos. Pero, bueno, el compromiso por lo general es que se dedica tiempo completo a la investigación, ¿no? En este caso, a culminar el doctorado, ¿no? Pero en el caso de Freddy, ¿seguiste dictando un curso?
Sí, de hecho yo, cuando no tenía la beca, tenía más... Perdón.
No te preocupes, no hay problema.
Ya sé. De hecho, cuando yo no contaba con la beca, yo tenía asignado más cursos, pero ya una vez que fui acreedor a este premio, se me hizo esa restricción de que solamente podía dictar un curso a la vez, y era un curso en el programa en programas de maestría. Entonces, gracias a que mi asesor está bajo la coordinación del programa de maestría en informática, se me podía brindar la oportunidad de editar el curso de lenguajes de programación dentro de la maestría.
Y ahora cuéntanos tu propuesta de investigación, lo que nos estabas contando sobre la usabilidad de interacción de humano-computador.
Sí.
Cuéntanos más sobre ello.
En mi proyecto de tesis de maestría orienté este tema hacia sitios web transaccionales. Nosotros tratábamos de buscar una herramienta que permita determinar si un sitio web es fácil de usar. Y esa fue la propuesta que yo hice como proyecto de tesis de maestría. Ya para el proyecto de tesis de doctorado, lo que se está haciendo es validar esa herramienta ya no solamente en entorno académico a través de estudiantes, sino a través de profesionales con experticia y también con empresas, ¿no? Para que sea algo útil hacia las empresas desarrolladoras de software, ¿no? Y no solamente eso, también se está ampliando el espectro para que se elaboren herramientas no solamente en el tema de sitios web, sino también hacia, por ejemplo, otros sistemas de software, como por ejemplo incluso sistemas móviles, sistemas médicos, videojuegos, mundos virtuales. En realidad, el tema es bastante, bastante amplio, y es lo que permite realizar investigación.
Ahora, con respecto a lo de usabilidad, ¿no? Uh-huh. Mencionabas, creo que eso es un tema importante también ahora para el desarrollo de apps en los celulares, ¿no? A veces uno descarga apps y no son tan amigables de uso, ¿no? Entonces, en cierto modo, la usabilidad facilita la Exacto. interacción que uno tiene, ¿no? Con estos medios. En este caso, bueno, tú eres con computador, no sé si el celular se cuenta como un computador.
No, sí. De hecho, los estudios muestran de que si una aplicación es difícil de usar o no cumple con las expectativas del usuario, simplemente no se vuelve a usar, y es lo que hace que las empresas, ¿no? Corren el riesgo de perder clientes y ser competitivos, ¿no?
No, mencionaste con web transaccionales. Uh-huh. Tal vez te refieres a webs como de bancos, o podrías dar algún otro ejemplo concreto.
Específicamente sistemas de e-commerce, de comercio electrónico.
¿Como Amazon tal vez?
Claro, como Amazon, como por ejemplo Hotel
Perú en línea.
Linio, sí, todas las empresas que realicen algún tipo de venta, ¿no?
Uh-huh. Gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, Freddy.
Gracias a ustedes.
Tal vez hubiéramos querido seguir hablando un poco más de su habilidad, porque creo que es un tema muy interesante. Lamentablemente ya no nos queda más tiempo. Quisiéramos más bien agregar de que actualmente ninguna de las becas o fondos está en convocatoria. No obstante, aún está por confirmar si la beca Aristóteles va a aplicarse en el ciclo 2016-1, ¿no? Uh-huh. En todo caso, pueden visitar nuestra página web, posgrado.puc.edu.pe, y en la parte de becas y fondos podrán encontrar mayor información al respecto. Bueno, eso ha sido todo por el primer bloque, y en el volveremos ahora con Ana Sabogal, con quien hablaremos acerca del programa de maestría en desarrollo ambiental, y con quien también conversaremos acerca del libro que ha publicado el año pasado. Estamos en vivo en Estación Posgrado. Gracias por haber estado con nosotros, Freddy.
Gracias
Natalie. Ya volvemos.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Eres supersticioso.
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién canta?
¿Lo conoces?
Escucha las canciones más caletas de tus artistas favoritos. Solo en Lado Z, todos los viernes de 6 a 6 y media, en Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6 y media de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes, aquí por Zona PUC.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo bloque de Estación Posgrado. En el primer bloque hemos estado con Freddy Paz, con quien hablamos acerca de las becas y fondos el cual él ganó el año pasado, bueno, en 2012, y la actual en el 2014-1. Y ahora nos encontramos con Ana Sabogal. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa.
Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes.
Ana es directora de la Maestría en Desarrollo Ambiental de la PUC. Y bueno, vamos a presentarla brevemente. Ana es doctora en Ciencias Naturales por la Universidad Técnica de Berlín y es ingeniera agrónoma por la Universidad Nacional Agraria de La Molina, ¿no? Actualmente se desempeña como docente del Departamento de Humanidades en la sección Geografía y Medio Ambiente. Además, Ana es miembro de INTEPUC, ¿no?, que es el Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables. Ana es además especialista en ecología vegetal, le interesan el desarrollo rural y áreas verdes, ¿no? Ahora, el año pasado, Ana publicó un libro que se llama Ecosistemas del Páramo Peruano, ¿no? Bueno, el libro ha sido un producto de una investigación realizada en tres zonas de la provincia de Ayabaca en Piura, ¿no? Exacto. Y bueno, el objetivo ha sido evidenciar la vegetación de los páramos, ¿no es así? Ajá. Cuéntanos un poco, bueno, para las personas que no sabemos tal vez tanto de ciencias, ¿no?, naturales, ¿qué es un páramo?
Bueno, un páramo es un espacio donde hay muchos pastos. Normalmente solemos llamar puna a las zonas altas donde hay pastos. El páramo es algo diferente de la puna porque en el páramo hay mucha más humedad. Entonces, como hay más humedad, también hay mayor cantidad de pastos, mayor cantidad de vegetación. Esa es la principal diferencia. Y el páramo tiene una importancia bien grande en cuanto a acumulador de agua. Acumula grandes cantidades de agua en el suelo y en el subsuelo, y eso hace que sirva como recarga de acuíferos. Por eso es que el páramo tiene una importancia bien grande a nivel del país y, bueno, a nivel de varios países latinoamericanos, porque hay páramo en Ecuador, hay páramo en Venezuela, en Colombia. Entonces son ecosistemas a lo largo, digamos, de una gradiente relativamente larga de vegetación.
Ahora, los páramos se encuentran, como se menciona en el libro, ¿no?, en las nacientes de Cuenca. No encontramos páramos en otros lugares.
No, los páramos se caracterizan por estar en las nacientes de las cuencas y solamente en las zonas donde hay bastante humedad, o sea, desde Piura hacia el norte.
Claro, en ese caso también los páramos se encuentran a una altura determinada, ¿no?, como ya mencionaste. Sí. Ahora, como todo ecosistema, hay una conjunción, ¿no?, de seres vivos con, bueno, en nombre científico de las cosas que no son vivos, organismos no vivos también, ¿no? Uh-huh. En este caso, ¿qué organismos vivos podemos encontrar en los páramos?
Bien, en los páramos en realidad la diversidad no es tan grande, lo que hay mucho es endemismo. Endemismo significa que son plantas y animales que solamente se encuentran en este espacio y que no hay en ningún otro ecosistema. Y en eso radica la importancia de los páramos también. O sea, aparte de que acumulan mucha agua y permiten la naciente de los ríos, es que tienen estas especies especiales, digámoslo así, que solo se encuentran en estos hábitats.
Por ejemplo, ¿qué especies podemos encontrar, claro, exclusivamente en los páramos?
Por ejemplo, encontramos grandes cantidades de diversos tipos de pastos que crecen en forma de rosetas. Les llamamos plantas de roseta porque crecen como una especie de lechuga muy pegadita al suelo, que son plantas acostumbradas a vivir en los páramos y a vivir en zonas de mucha humedad, de mucho viento y muchísimo frío.
Ahora, asumiendo que cada páramo es, es una zona endémica, ¿no? Ahora, hay páramos, tanto en, como ya mencionamos, en Piura, probablemente en algún otro, en alguna otra región de nuestro país. ¿Encontramos las mismas especies en cada páramo o tienen características distintas dependiendo de, digamos, la altura en la que se encuentren?
Depende mucho de la altura y depende también del lugar. Tenemos páramos en Piura, pero también tenemos páramos en la zona de Cajamarca. Huancabamba también es una zona de páramos. Entonces, depende mucho de la altitud. Podríamos hablar de tres niveles de páramos: el páramo que se llama alto, medio y bajo, digámoslo así. El páramo llega hasta el borde del bosque o de lo que antiguamente fue el bosque del Perú. En los Andes peruanos hubo bosques que fueron deforestados y que actualmente ya no existen. Entonces, la línea de páramo llega hasta donde fue la línea de bosque. Muchas zonas también de lo que fue bosque se convirtieron en páramo y son zonas que llamamos paramizadas, pero que en un principio fueron bosques andinos.
Ahora, imagino que la población, al estar, bueno, el páramo cerca de la naciente de Cuenca, se establece cerca de esas áreas, ¿no es así? Ya que también nos relacionamos con este ecosistema, ¿cuáles son las consecuencias tal vez de que nos encontremos en él? ¿Cómo nos relacionamos con él? Tal vez lo estamos desapareciendo, ¿no? ¿Cuál es el efecto tal vez del hombre dentro de este ecosistema?
Uno de los efectos, digamos, problemáticos con respecto a la presencia del hombre en páramo es que en muchos páramos del Perú tenemos sobrepastoreo. Por lo mismo que son zonas donde no hay muchísima renovación de las plantas, sino que la renovación de plantas es lenta por la misma baja temperatura. Entonces, en estos espacios, cuando hay demasiadas vacas, demasiadas ovejas, se sobrepastorea mucho el suelo. Y al sobrepastorear el suelo, también se deteriora el suelo y se erosiona.
Entonces, digamos, la mano del hombre está afectando el ecosistema del páramo, ¿no es así?
Sí.
Ahora, a tal grado de que desaparece totalmente, o tal vez es como una simple desaparición, bueno, toda desaparición tiene una consecuencia grave, ¿no? En este caso, ¿cuál sería la consecuencia de la desaparición del páramo?
En este caso, más que la presencia del hombre, el problema es la presencia de exceso de pastoreo, ¿no? Entonces, lo que produce esto principalmente es la falta de recarga de agua de los ríos. Entonces, al no recargarse los ríos, también disminuye su caudal y disminuye el agua que tenemos en las zonas más bajas. Esa es la primera consecuencia.
En el libro mencionas que el agua es un servicio ecosistémico, ¿no? Uh-huh. En este caso, las reservas que se encuentran en los páramos, digamos, benefician a la población aledaña y, bueno, por donde sigue la corriente, ¿no? ¿Podrías explicarnos brevemente qué es un servicio ecosistémico, ¿no?
Sí, un servicio ecosistémico es, como su nombre lo dice, un servicio que brinda el ecosistema al ser humano. Entonces, un servicio ecosistémico puede ser un ecosistema en sí, pero también puede ser el agua que brinda el ecosistema, o puede ser alguna especie medicinal, por ejemplo. Son servicios ecosistémicos. Hasta hace muy poco, los servicios económicos ecosistémicos no tenían un valor económico, y ese es el gran problema, ¿no? Que no eran reconocidos como tales dentro de una lógica económica. La solución, sin embargo, tampoco va por reconocerles un valor económico y pagar por un agua sumamente cara, ¿no? Sino que se respete estos espacios y se valore, en tanto también recargan el agua que nosotros bebemos diariamente. Y en tal sentido, también la población que vive en estas zonas, aunque es población muy pobre y que tiene muy pocos ingresos, tiene una importancia sumamente alta para las poblaciones de la cuenca abajo, que recibe esa agua y que no la valora en términos ni económicos ni tampoco en términos, digamos, sociales. Sin embargo, si no hubiese esa agua y si no hubiese esas poblaciones arriba, que son las que están cuidando el agua, que están renovando el agua, tampoco tendríamos agua líneas abajo, ¿no?
Claro. Ahora, en el libro se esboza un poco acerca de la situación actual de los páramos, ¿no es así? Uh-huh. ¿Cómo están los páramos hoy en día en el país?
Están variados, depende mucho de la zona. Como les mencionaba, están en Piura, están en Cajamarca, están en Piura, en la zona de Huancabamba también. Hay zonas que se conservan muy bien y hay zonas que están muy deterioradas. Esto depende muchísimo de la cercanía de la población y depende muchísimo de las vías de acceso. El páramo actualmente está muy fragmentado. Eso significa que tiene algunas zonas muy bien conservadas, pero que no se conectan con el resto del páramo. Entonces, eso crea islas donde se pueden presentar especies endémicas y donde se puede desarrollar una evolución separada del resto de los páramos. Y eso es en gran medida el peligro actual de los páramos, ¿no? Entonces, tenemos por un lado páramos bien conservados, pero en zonas de isla, y páramos muy deteriorados en zonas más bien ya sobrepastoreadas.
Entonces, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, las medidas que se podrían tomar para que los páramos no desaparezcan?
Bueno, una de las medidas que se podría tomar, yo creo, es darle mucho mayor importancia en términos de renovación de los ecosistemas. Disminuir la carga de pastoreo mediante algún sistema económico de rotación, por ejemplo, también de potreros, de organización del pastoreo para disminuir la carga pastoril. Yo creo que hay que hacer un trabajo de organización del ganado y de sistemas rotativos de pastoreo.
Ahora, también dices manejo, bueno, del ganado, pero también involucra a las personas que manejan el ganado, ¿no? Entonces sería un trabajo también con los pobladores de las zonas aledañas, ¿no?
Indudablemente que también tiene que ser eso parte del trabajo. Los ecosistemas normalmente albergan comunidades campesinas y en estas comunidades también hay sistemas de pastoreo ya existentes, ¿no? Entonces lo que habría que ver es justamente cuáles son estos sistemas y cómo se pueden adecuar mejor para preservar los páramos, ¿no? pero sí es un trabajo que tiene que hacerse con la población también.
Y bueno, Ana, para terminar de conversar acerca del libro, ¿dónde se puede conseguir?
Se puede conseguir en la Universidad Católica, acá en la librería. Se puede conseguir también en la Universidad Agraria, en Forestales. Se puede conseguir también en las librerías, como por ejemplo Época, también la Librería Sur.
Claro. Bueno, entonces ya están invitados, ¿no? Para conocer no solo tal vez los ecosistemas más clásicos, ¿no? Sino también a los páramos, que tal vez es algo que no todos hemos escuchado, ¿no? Y bueno, más adelante seguiremos conversando. Estamos en vivo en Zona PUC, no se vayan.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como... Uno,
dos, tres, cuatro. Que la de anatomía te enseñara a...
cosechar nalgas de 14 quilates.
Que historia del Perú te pasaran...
Camina Luz María que al...
Y tenías el lenguaje de...
Pica, pica.
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por Zona PU, cada martes a las 7 de la noche.
Que Martín en revistas lo recuerda.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no?
¡Wow! Ay, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión! Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8. Por
y a
Zona
mí
PUC.
Me gustan como tú.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
La mejor década. Los mejores mundiales. Y las últimas noticias del fútbol internacional. Este y todos los viernes a las 3 de la tarde, Fútbol y Noventas, por Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos acá de vuelta en Estación Posgrado. El día de hoy estamos con Ana Sabogal. Y bueno, como la presentamos al comienzo, Ana es directora de la Maestría en Desarrollo Ambiental. Y bueno, dado su cargo en la maestría, ¿quién mejor para explicarnos el programa, no? Entonces, Ana, si por favor pudiéramos presentarnos el programa, ¿no? Y explicarnos brevemente a quiénes están dirigidos. ¿Cuál es el perfil de la persona que postula esta maestría?
Bueno, buenas tardes a todos. La maestría en desarrollo ambiental tiene un perfil amplio, o sea, reúne a profesionales de varias carreras. Se basa en el principio del desarrollo sostenible, que a su vez se basa en tres ramas, digámoslo así, en la ambiental, en la económica y en la social. y por lo mismo también recibimos alumnos que vienen de estas tres ramas. Entonces tenemos muchos alumnos que vienen de ramas ambientales, biólogos, forestales, muchos alumnos que vienen de la rama legal también. Tenemos muchos abogados, tenemos muchos alumnos que vienen de ingenierías ambientales también, y tenemos alumnos también de algunos de economía y de sociología, que quieren perfeccionarse y mejorar, digamos, sus aspectos en términos ambientales.
Bueno, es amplio, ¿no?
Es múltiple. Para
la mayoría de perfiles que de las personas que podrían postular. ¿Hay algún requisito más allá de, tener un cierto perfil en estas ramas que mencionas?
En realidad, el requisito principal es haber tenido alguna experiencia, trabajo o estudios en temas ambientales, ¿no? Entonces, sí recibimos alumnos que en algún momento han tenido que ver con la rama ambiental. Entonces, si son abogados, pues que trabajan en temas ambientales, o si son economistas también que trabajan ramas ambientales, ¿no? Siempre relacionado con la rama ambiental.
Ya, perfecto. ¿Y cuánto dura la maestría?
La maestría tiene un total de 4 semestres, o sea, de 2 años.
Claro, bueno, a veces por, bueno, ya sea por temas económicos o tal vez por temas laborales y no del tiempo, ¿no? ¿El alumno podría extender estos estudios a más de 2 años?
Sí, algunos extienden el tiempo de estudios. Eso ya depende de cada alumno y de la dedicación que le dé. Si hablamos de 2 años, hablamos de 2 años en los cuales hay que llevar cursos durante 4 días a la semana de 3 horas cada día. Y eso más el estudio que hay que darle, ¿no? Entonces, claro. Algunos alumnos que trabajan o que tienen otras obligaciones hacen el tiempo más largo.
Claro, en todo caso, bueno, todo estudio de posgrado es demandante, ¿no? Sobre todo porque, bueno, la mayoría de personas que estudia en posgrado tiene ya una carga laboral.
Exacto.
Ahora, más allá de los perfiles de las personas que postulan, ¿no?, a la maestría de desarrollo ambiental, ¿cuáles son las principales líneas de investigación que estamos viendo en la maestría acá en la PUC?
En las líneas de investigación trabajamos siempre, toda investigación tiene que ser socioambiental. Eso significa que tiene que tener mínimamente los 2 aspectos, el aspecto social y el aspecto ambiental. Entonces es una maestría muy dirigida a lo que es mejora de las poblaciones locales, mejora de el medio ambiente, pero siempre para las poblaciones locales, ¿no? Entonces esa es la línea de investigación más grande, y dentro de esa línea tenemos trabajos en conservación de ecosistemas, tenemos algunos trabajos en pastoreo, tenemos algunos trabajos en poblaciones nativas y organización de las poblaciones con respecto al uso de los recursos naturales.
Uh-huh. Ahora, una vez que el alumno culmina los estudios en la maestría, ¿qué se espera del alumno? ¿Cuál es, el perfil de salida que tiene?
El perfil de salida es un perfil amplio, también múltiple. Muchos de nuestros alumnos trabajan en organizaciones internacionales, otros trabajan en organizaciones del Estado, y algunos alumnos, quedan también en la enseñanza o en la investigación directamente. Entonces es multidisciplinaria, pero yo diría que con un fuerte énfasis en gestión de recursos naturales.
Ahora, ¿somos la única universidad que ofrece este programa de posgrado?
El perfil de desarrollo ambiental, sí.
Y hablando ya estadísticamente, ¿tenemos una gran cantidad de egresados de esta especialidad?
Tenemos un promedio de 15 a 20 alumnos por año. Durante 10 años estamos hablando ya de más de 200, entre 200 y 300 alumnos egresados en total.
Y con respecto, a los proyectos de investigación que han presentado para la obtención del grado, ¿cómo los ves? ¿Es algo que hace falta en el país? ¿Crees que todavía se puede hacer un poco más por este tipo de desarrollo de esta rama, ¿no? ¿Se puede hacer más todavía? ¿Hace falta más?
Definitivamente es un programa que creo que es muy importante para el país, porque influye directamente en la gestión de los recursos naturales, y como nosotros somos un país principalmente justamente que gestiona sus recursos naturales, tiene una influencia muy grande en la sociedad y también en los trabajos que los alumnos realizan a futuro, ¿no? Entonces, por eso es que en verdad durante todos estos 10 años hemos tenido alumnos ininterrumpidamente, sin mucha propaganda ni nada, pero siempre hemos tenido alumnos y se han llenado la maestría.
Bueno, en todo caso, si desean obtener mayor información sobre el programa, pueden visitar la página web posgrado.puc.edu.pe en la sección maestrías y escribir maestría en desarrollo ambiental. Ahí van a poder ver el perfil de ingreso, el perfil de egreso, acceso, los profesores que enseñan en la maestría, el plan de estudios y bueno, también los costos, que es algo determinante, ¿no?, para los alumnos cuando se interesan en estudios de posgrado. Ana, muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Esperamos tal vez poder tenerte en otro momento. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Esto ha sido Estación Posgrado. Estamos en vivo desde la PUC y bueno, los esperamos la próxima semana.
Muchas gracias.